Los invitados. En primera hora, entrevista.
Daniel Soskin es presidente de la Asociación Israelita en la ciudad de Paraná. Lo tenemos aquí en piso. Daniel, ¿cómo te va? Buen día. Gracias por acercarte en este día tan particular. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Sí, buenos días, amigo. Buenos días a la audiencia de LT14. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vos por acercarte. Ayer en la tele habíamos empezado un poquito esta charla que tiene que ver con el aniversario, ¿no es cierto? Un nuevo aniversario, es el número 25 de la AMIA, de la voladura de la AMIA. Esto se va a concretar o se conmemora pasado mañana, jueves 18. 25 años, primera reflexión, ¿qué me podés decir?
Te voy a contar algo similar a lo que te dije ayer en la televisión para que la audiencia de LT14 escuche. Les contaba ayer que 25 años yo me casé y tuve 3 hijos, de los cuales hoy ya son grandes. Toda una vida pasó, imagino, a 25 años, las familias truncadas que han quedado después del atentado, hijos que no nacieron, padres que perdieron a sus hijos, hijos que perdieron a sus padres, toda una vida completa que no pudieron desarrollar, que de por sí es súper triste, súper amargado, súper amargante. Pero lo principal es no obtener justicia. Estamos a 25 años, de los cuales familiares directos de los que han fallecido en la AMIA quizá también han fallecido de muertes naturales o de enfermedades, sin poder conocer los responsables, sin ver gente presa por este cruel atentado. Eso creo que es lo que más duele a 25 años. Y lo otro que duele muchísimo es estar prácticamente convencido a esta altura del partido que el año que viene vamos a estar con 26 años nuevamente sin justicia.
Ah, una mirada
crítica.
Crítica o apocalíptica ya directamente, o sea, de cero esperanza en esa materia, al menos.
Sí, muy bien lo explicó Pablo ayer, de acuerdo al trabajo que hacen en la DAIA y la información que ellos tienen. Se ha embarrado tanto la cancha en la investigación, se la ha hecho tan enmarañada, que hace muy, muy difícil vislumbrar un poco de esperanza, una luz al final del camino, como para poder realmente tener los responsables, no solamente los responsables perpetradores, que se sindican a miembros del Estado terrorista de Irán, a Hezbollah, sino que también a la gente argentina que ayudó a cometer el atentado, a la gente, a la colaboración local.
Bueno, pero esa colaboración sí está detenida, ¿no? Lo que es la parte interna que hizo de soporte logístico, esa sí medianamente está detenida. Los autores materiales o intelectuales son los que definitivamente no se les puede expatriar.
Sí, digamos que hay una parte que sí está detenida, pero hay que entender, creo que lo podemos visualizar un poquitito, no tanto en el atentado, sino cuando asesinan al fiscal Nisman, la cantidad de gente y la cantidad de estructura que tiene que estar de acuerdo como para poder cometer este tipo de episodio. No es solamente uno, dos o tres personas que puedan llegar a cometer esto. Estamos hablando de servicios de seguridad paralelo, gente de la policía, vigilante, gente de la política. La verdad que hoy no se puede saber la cantidad de gente, pero es uno de los atentados más grandes fuera de Israel, uno de los atentados más grandes sufridos por la comunidad judía. La verdad que no es para desdeñar.
Ayer hacían la diferencia, y me pareció muy interesante, uno a veces se pierde, ¿no es cierto?, también con los años, sobre el tema de la embajada y el tema de la AMIA. La embajada, a diferencia de la AMIA, es 100% territorio israelí. Y yo te consultaba acerca de por qué el Estado israelí, el gobierno, no se metía un poco de pleno también en la investigación, ya que tenemos en la Argentina una justicia sesgada, limitada, atada, maniatada. Ponele en este caso particular los sinónimos que quieras. Y hacían claramente la distinción. Uno es soberanía israelí en el tema de la embajada. La otra no, es 100% argentina, porque eran oficinas, eran mutuales, era un lugar plenamente de territorio argentino. Ahí no tiene injerencia. De igual manera, tanto en uno como en otro de los casos, lo de la embajada israelí, ¿pensás que trajo un tanto más de satisfacción la investigación que se llevó adelante? ¿O todavía esa herida no se cerró, a pesar de haber sido por tener el territorio, el gobierno israelí parte, ¿no es cierto?, de esa investigación internacional.
Sí, digamos de que uno puede sentir una pequeña satisfacción en el sentido de decir que es un atentado un poquitito más esclarecido, un poquito más resuelto. Pero hay que entender, la diferencia está, territorio israelí, la AMIA, territorio argentino. Pero hay que entender de que no hubiera sucedido el segundo si no hubiera sucedido el primero.
Claramente.
Nosotros tenemos que entender de que se hizo una prueba en nuestro territorio, en la República Argentina, donde resultó muy fácil, donde resulta muy fácil entrar, poner una bomba y salir. Entonces, cuando lo entendemos de esa forma y saber que una cosa es consecuencia de la otra, y después vino lo de Nisman, otra consecuencia más, y hoy uno realmente no está tranquilo sabiendo que algún día puede suceder otro atentado más. Todos son consecuencias del otro. En la parte de investigación, la verdad que yo no estoy muy al tanto, porque eso lo maneja, como te dije, más la gente de DAIA, pero sí, se supone que en el atentado de la embajada hay un esclarecimiento mayor al que tenemos todavía con la AMIA.
¿Qué se siente vivir detrás de Pilates durante 25 años y hasta cuándo ustedes piensan que pueden estar así?
Mira, el tema de los pilotes en las escuelas y en el y en las instituciones nuestras nos obligó a un cambio de vida dentro de nuestra República Argentina, porque hay que entender de que atentados terroristas hacia las comunidades judías viene ocurriendo hace mucho tiempo. Prácticamente tiene la misma historia que el Estado de Israel. Para nosotros fue algo nuevo. Argentina, como decían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, crisol de razas, tierra de inmigrantes, la libertad total, uno de los pocos lugares donde los judíos perseguidos de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, podían llegar a venir y a tener una vida más o menos buena. Jamás hubiéramos imaginado tener que vivir de esta manera. Como te decía antes, es feo la parte pesimista del asunto. Hoy no veo que haya un momento o en algún momento que nosotros podamos prescindir del tema de la seguridad extrema a la que estamos hoy, entre comillas, condenados, digamos, a vivir. No lo veo en el cercano plazo.
La voladura de la AMIA sucede casi a la hora 9, ¿no es cierto?, de la mañana.
Sí, 9:53 es la hora exacta.
Ah, 9:53, casi de la hora 10.
Casi la hora 10, por eso aprovecho la oportunidad.
El acto se hace este jueves.
El acto se hace el jueves 18, que es justo el día que conmemoramos el atentado. 9:53 nos encontramos en la Catedral de Paraná. Las relaciones con la iglesia y la comunidad judía, la verdad que son excelentes, ante un pedido nuestro de poder hacer una pequeña ceremonia religiosa precedida por 25 campanadas, conmemorativas por cada año del atentado y por cada año sin justicia, fue recibido de manera excelente, así que esa es la primera parte del acto. Y después a las 12:30, como todos los años, en el monumento que recuerda la voladura de la embajada y de la AMIA, en calle San Martín, en la peatonal, ahí nos encontraremos también para otro tipo de acto.
Y en el día a día ya, 25 años de aquel episodio, ¿cómo se lo transita? Digo, ¿se está permanentemente tratando de buscar información? A ver si se avanza en la investigación, porque es una herida que se está abriendo constantemente.
Sí, el trabajo nuestro comunitario, por supuesto, está totalmente ajeno a lo que es la parte investigativa o lo que es la parte policial, salvo en el hecho de, por todos los medios posibles, seguir reclamando justicia. Y tratar que no pase como pasa todos los años, porque siempre se revuelve y hay un poquitito de movimiento cada aniversario.
Claro.
Siempre pasa algo, siempre esto, siempre ahora el Hezbollah, considerado organización terrorista, años anteriores se encuentra una prueba que no se encontraba. Siempre es. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es la memoria constante, constantemente pidiendo justicia y pidiendo que se investigue. Eso por el lado investigativo, que justamente lo que te digo, no nos corresponde a nosotros la parte de investigar. Sí, lo que nos corresponde a nosotros es perpetuar la memoria, el tema de hacer los actos, educar a la gente. No nos olvidemos que estamos a unos cuantos años de haber sucedido el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, donde prácticamente los sobrevivientes del Holocausto son muy poquitos, por una cuestión de edad ya no quedan. Entonces lo único que va a quedar es la memoria, la educación, y que los chicos aprendan y sepan para que esto no vuelva a ocurrir. Creo que es la única garantía que tenemos.
Es tremendo, ¿no? Porque uno se siente totalmente desnudo, porque lo que le pasó a la embajada israelí, a la AMIA, al fiscal Nisman, y así tantos casos que a diario tenés golpeando las escalinatas de los tribunales en cada una de las provincias y también los federales, lo que te desnuda es la falta de contención y la falta de seguridad que uno siente más allá de la defensa propia, de mano propia. Y cuando se entra en esta anomia, en donde lo que no hay es una resolución judicial que por lo menos te explique cómo, cuándo, por qué, los motivos que llevaron y que se castigue a los culpables a que se produzca un hecho de esta naturaleza, lo que te queda es la sensación, la realidad, básicamente, de impunidad y de desesperanza. Eso atenta contra la voluntad de los pueblos. Por ahí la justicia no se da cuenta lo que hace y lo que influye en el dejar hacer, en el no resolver. Es mucho más fuerte esa sensación de desprotección que puede sentir cualquier argentino, sea de la religión que sea. Mencionábamos lo loco de todo esto, ¿no? Porque lo van a hacer ustedes lo loco. Para muchas personas que pueden pensar así, van a hacer el acto en la Catedral Metropolitana, que es de los primos hermanos católicos. La voladura de la AMIA, que hoy es una plazoleta conmemorativa en homenaje a esos 25 años de terrorismo, afectó parte también de una comunidad católica, que es una escuela que está enfrente donde se encontraban las oficinas de la AMIA. También católica, es decir, no es una cuestión de religión, es una cuestión de desprotección absoluta que el ciudadano argentino siente. Y en eso no hemos avanzado mucho. No se ha vislumbrado, es todo turbio, es todo sin dilucidar. Y en eso vos te resignás y decís, en el caso de ustedes, mantener viva la memoria. Pero ¿cómo haces para resignarte como sociedad que no haya una respuesta concreta para decir sale el sol al otro día? Si vos te lo pones a mirar, es una sensación difícil de soltar el lastre.
Sí, es una situación no solamente muy difícil, sino que uno que tiene...
De desesperanza por un país.
Uno que tiene hijos y quiere un futuro para esos chicos en este país, porque nosotros la verdad que amamos la Argentina, así como estamos acá, con el mate, charla de amigos.
Seguro.
No existen muchos lugares en el mundo donde se viva como se vive en la Argentina, el sentido de hermandad, justamente eso que dijimos antes, el crisol de razas, el haber venido, el tener en nuestra sociedad todo tipo de gente, de todo tipo de religiones. Casualmente en nuestra ciudad, Paraná, justamente una de las mejores ciudades, calculo yo, de la Argentina, en lo que es el trato interreligioso. No tenemos problemas justamente con nadie. Nosotros fuimos a hablar con Monseñor para hacer este tipo de acto. No hubo un reparo, no hubo un no sé, no hubo un consulto.
¿Qué necesitas y cuándo?
Ni qué necesitas. Lo único que había que decir, y lo digo un poquito con risa, porque la verdad que fue algo gracioso, que nos dijo Monseñor, no sé si andan las campanas del... Tenían algún problema con el campanario en la catedral, pero ya enseguida dijo, si no son esta campana, pueden ser de otra iglesia, y si no las vamos a hacer funcionar de la forma que sea. Entonces, ese sí, esas cosas sí te dan un poquitito de esperanza, porque la sociedad argentina no quiere este tipo de cosas.
No.
Y como vos dijiste perfectamente bien, hoy acá es a la comunidad judía en general. Uno mira las noticias y ve persecuciones de cristianos en Siria y ve que el mundo queda impasible cuando pasan hambres en distintos pueblos o gente que por ahí concuerda con la situación actual de Venezuela y ve en la televisión colas de miles y miles y miles de personas yéndose de un país. Y uno puede decir, pero ¿cómo puedo seguir comulgando con eso? Creo que falta un poquitito de empatía y si llegamos a solucionar ese tipo de cosas, por ahí podemos lograr una sociedad un poquitito mejor.
Daniel, muchas gracias por todo. Nos encontramos este jueves, reiteremos la invitación, 15 minutos antes de la hora 10. ¿Sí?
Exactamente, en la catedral, para las campanadas y para una pequeña ceremonia religiosa. Y por las dudas les comento, 12:30, el acto en la plaza. Vamos a contar con un orador principal, que es un colega de ustedes, muy reconocido de la ciudad de Santa Fe, Rogelio Alanís. Va a haber algo musical también conmemorativo, las palabras del titular de la DAIA, que en este caso es Pablo Soskin, y algunas palabras, alguna oración religiosa de nuestro rabino Sebastián Weinstein. En eso más o menos va a consistir el acto. Y previamente al acto, alrededor de las 11:30, un grupo de la juventud de nuestra comunidad va a repartir unos volantecitos conmemorativos con una cintita negra para ponerse en el pecho. Y no quiero dejar de agradecerles a ustedes por la convocatoria. Creo que para la función de la memoria, como estamos diciendo, es imprescindible los medios de comunicación, que le llegan a muchísima gente, y más que nada la audiencia del ET14, prácticamente la más grande de la ciudad de Paraná.
Gracias por haber venido, Daniel.
Gracias a ustedes,
muy amable.
Chicos, muy amable.
Tengo un 5 de proyección, si necesitas algún fútbol 5, un tal Simon Boykoff. Sí, no sé cómo lo ves, ya cambiando el tema de fútbol, como para que se proyecte. ¿La mueve el pibe ese o no? ¿O se le complica ahí?
Mira,
en las alturas.
Simón Boykov como futbolista es un excelente amigo.
Gracias, queda claro. Queda
clara que la tiene.
Pero es un excelente jugador.
Sí, sí, con poco recorrido, jugador con altura, pero
más para el básquet que para el fútbol, pero bueno, hace lo que puede.
Lo mandas a cabecear.
Bueno, 8 de la mañana, 29 minutos, nos vamos al departamento.